Buenas tardes y bienvenidos al programa Derribando Muros. Son la una del lunes 2 de noviembre de 2015. Soy Daniel Jesús Tenza y por primera vez en el programa seré el encargado de guiar este para intentar mostrarle todas las verdades de un mismo tema, desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes, el reflejo vil del ascensor que el viejo me ve cuando un niño viene y habla de usted. Recordarles que les hablamos desde la nueva conexión en la Universidad Miguel Hernández, Escuela Politécnica de Desamparados, donde se instala un nuevo estudio de Radio UMH. Darles las gracias a aquellos que han hecho posible que algo tan magnífico como es la radio universitaria sea accesible cada vez a más estudiantes, facilitando pues esta cercanía con todos los campus de la universidad. También deciros que podéis seguirnos en las redes sociales, en el Facebook, en la cuenta Derribando Muros, o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos, aquí en nuestro programa de debate. Y me gustaría presentarle a los tres tertulianos que darán hoy cuerpo y forma a los temas que vamos a tratar. En primer lugar, Naomi Candela Navarro, compañero de tercero, que se estrena por primera vez como tertuliana y que sin ninguna duda dará mucho juego esta temporada.
Buenos días a todos y me gustaría dar las gracias por haberme dado esta oportunidad de estar aquí.
También quiero presentaros a Pedro Diz Sánchez, compañero también de tercero y uno de los colaboradores habituales del programa. Bienvenidos una semana más a la que es tu casa.
Muchas gracias, Dani.
Y por último, pero no menos importante, a Laura Gómez Pomares, compañera también de tercero, nuestra experta en el mundo de la comunicación y gran defensora de los derechos de los animales. Sin duda, hoy dará mucho juego.
Eso espero. Muchas gracias por invitarme, Daniel.
Ahora empezamos con el programa. Ya estamos en lo que se conoce popularmente en el baloncesto como los minutos de la basura del gobierno de España. Y hemos visto la aparición de un borrador y una nueva FP sobre dos FPs que han generado mucha polémica. En la primera parte del programa hablaremos del borrador de la nueva FP sobre tauromaquia y actividades ganaderas. Y en la segunda parte hablaremos sobre la FP ya aprobada de actividades domésticas, que ha recibido el sobrenombre de la FP de las amas de casa. Quiero que sea aquí, entre gente joven e informada en la materia, donde se dé un punto de vista diferente a lo que estamos cansados de escuchar. Y para ello, quiero darle el turno de palabra a nuestros tertulianos, que de manera ordenada irán respondiendo a las preguntas y aportando ideas y puntos de vista para defender su intervención. Para comenzar con el debate de unos 20 minutos, me gustaría preguntarles a nuestros colaboradores si os parece justificada toda la polémica que se ha generado con la nueva FP de la tauromaquia.
Hombre, yo creo que sí, porque justificar una FP con dinero público, digamos, para enseñar cómo se tiene que matar a un animal, pues no lo sé. A mí no, yo, por lo menos, desde mi punto de vista animalista, no estoy muy de acuerdo con esa posición. Sé que es una propuesta todavía, a espera de que o se apruebe o no, pero desde mi punto de vista no ha lugar a ello.
Pedro, evidentemente, claramente está justificada, porque si vemos cómo va el rumbo en el Parlamento Europeo, donde se aprobó la semana pasada una moción del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, por la cual se denegaban las subvenciones en el presupuesto de 2016 hacia las corridas de toros, vemos cómo va el rumbo de la Unión Europea, vemos cómo ayuntamientos como el Ayuntamiento de Orihuela, por una moción presentada por el Grupo Municipal Cambiemos Orihuela, se prohibía, digamos, o se declaraba Orihuela como ciudad libre de circo y de maltrato animal, pues tenemos que ir por ese camino y no justificarle financiar ahora una nueva FP en ese sentido que decía mi compañera.
Naomi.
Por mi parte sí que pienso que está justificada. Es más, también a los partidos que han propuesto esta nueva FP les conviene, porque así dejan de hablar de la corrupción y empezamos con otra polémica que les pone una cara un poquito más menos corrupta, y así Así.
Pero es que tampoco, yo creo que, o sea, sí que es verdad que es una buena manera de desviar la atención de la corrupción, pero tampoco es una manera muy inteligente de desviar esa atención, porque sigue siendo publicidad, digamos, negativa de la que estás recibiendo. Pero sí que es verdad que no...
Publicidad negativa, sí, bueno, para los partidos contrarios a esa ideología, sí, pero para los votantes del Partido Popular, muchos son amantes de la tauromaquia. Y muchos también están un poco cansados de la corrupción, y eso pues les ayuda un poco más a acercarse al partido, de alguna manera.
De todos modos, el gran punto de defensa que de esta FP que están haciendo los propios defensores, o sea, los defensores de la FP, es sobre que no solo nos hemos centrado en la polémica, se ha centrado en la tauromaquia, pero hay otro punto de vista que es en la actividad de ganaderas. Están enseñando, formando en la actividad de ganaderas. Entonces, ¿veis que tenga punto de defensa esa visión?
Esa parte de las enseñanzas, sí, porque también es una actividad que se está perdiendo y que es una pena que la gente, bueno, el que se quiera dedicar a ello, que también tenga unas bases de esa formación. Lo que pasa es que también tendría que revisarse la manera de o sea, la industria ganadera, tanto la ganadera como la agrícola, porque, bueno, dicen que hay mucha demanda de para puestos de trabajo, pero en realidad es que los agricultores y los ganaderos están ganando nada. Si quieres que realmente esa FP sirva para algo, lo normal es que primero regularices el sector, que sea un sector que eso luego dé frutos y que sirva para que tenga una motivación real.
Pedro, si todo lo que no sea promocionar el maltrato de animales en el sentido de actividades ganaderas es positivo para aprender en esa materia y desarrollar, como ha dicho mi compañera, un sector que sea realmente productivo. Y otra cosa sería hablar de qué modelo ganadero queremos y cómo lo queremos, sin maltrato animal, sin todo ese tipo de cosas que se están hablando ahora, por ejemplo, en Europa con el Tratado Transatlántico entre Europa y Estados Unidos, todo ese tipo de cosas que se darían pie a otro debate.
Una manera de generar negocio, digamos, pero de una manera más natural y más...
Exactamente, de eso se debate hoy en día.
¿Habéis podido mirar las asignaturas? Porque, por ejemplo... Gran punto de defensa de los que defienden esta FP es que hay más horas dedicadas por ejemplo, a la inseminación del toro, que de una FP de 2.000 horas tiene unas 300, más que a las suertes del toreo, que tendría unas 200, que son las asignaturas más dedicadas a lo que sería la tauromaquia o el toreo.
Sí, pero sigue siendo, si le siguen dedicando horas a matar a un animal, a enseñarte cómo tiene que hacerse según la grandeza del animal y su bravura, no sé qué, es que no es... Por muy que tengas otras asignaturas, porque sí que es verdad que tiene lengua enseñanzas de lengua inglesa, también tiene de lengua y literatura, de comunicación oral, todo ese tipo de cosas, pero es que sigue siendo como, o sea, una parte de ese temario está dedicada a cómo matar a un animal delante de mucha gente.
Estaríamos de acuerdo en que si esta FP existiera, pero le quitaran la parte de tauromaquia, podría ser una FP útil, una FP que genera puestos de trabajo, entre comillas, y una FP que tuviera un valor para todos.
Pero ya existen FPs relacionadas con el cuidado de animales y la ganadería. No entiendo por qué tiene que haber una FP de tauromaquia. Es que están incentivando otra vez la cultura de matar animales.
Hombre, lo que es realmente el objetivo de esto es que es como la manera de unificar esas enseñanzas de las escuelas de tauromaquia, que hasta ahora no tenían reconocimiento porque ha sido propuesta de una asociación sobre tauromaquia, y para unificar todas esas enseñanzas que no están regladas hasta ahora, pues lo que quieren es hacer unas enseñanzas en común y que se enseñe lo mismo en todas. Entonces, por ese lado, pues podría haberlo, pero es que tampoco, porque...
Seguimos con lo mismo.
Sí, sigue siendo un como enseñar a una persona específicamente a cómo matar un animal en público y...
¿Os parece una FP útil que pueda generar puestos de trabajo, o simplemente al ver el gobierno que los distintos ayuntamientos y distintas asociaciones están retirando su apoyo y sus subvenciones, a través de esta FP es una manera de mantener esa tradición?
Sí, yo creo que lo que están intentando es justamente eso, como el ayuntamiento, como el otro, el de Madrid, de Manuela Carmena, que si no recuerdo mal, le retiró una subvención a una escuela de tauromaquia.
¿Y el de Canarias puede ser? ¿O me lo he inventado?
Creo que en Canarias las corridas de toros están prohibidas, si no recuerdo mal. Era en Cataluña y en Canarias. Y en ese sentido, el otorgar ese tipo de ayudas a la tauromaquia por parte del gobierno central se puede entender como una cierta defensa ante todas estas mociones que se están presentando este tipo de ayuntamientos. El otro día hubo una subvención de lo que hablaba antes del Parlamento Europeo, donde incluso miembros del Grupo Popular Europeo votaron a favor de la enmienda a esos presupuestos. Porque distinguían ya no una cultura de sur de partidos políticos, sino de una división, digamos, de entre maltrato animal o no maltrato animal.
¿Qué os pareció esa moción que el Parlamento Europeo llegara a debatir retirar la subvención a algo tan cruel como puede ser el asesinato de un animal en una plaza de toros? ¿Parece positivo? ¿Parece negativo? Porque sí que es verdad que hay muchos ganaderos que viven de estas subvenciones.
Pues a mí me parece bien que un debate haya llegado por fin a estadios europeos, porque siempre nos han dejado un poco como de lado, bueno, están los españoles ahí celebrando sus cosas de matando animales y eso, pero yo creo que por fin en una sociedad tanto primero globalizada y luego avanzada como en la que estamos, sí que sé que es una parte importante de nuestra cultura y de nuestra tradición, pero yo creo que en las alturas que estamos se podría seguir conservando esa tradición, pero de una manera totalmente inocua para el animal, o intentando minimizar el daño que ese animal recibe. Entonces, me parece bien que por fin ha llegado a una alta esfera y que nos hayan dado un toque de atención para que, a ver si eso nos sirve para que la sociedad española se movilice un poco, que ya creo que está dando sus frutos. La sociedad española se está mostrando cada vez más en contra de este tipo de acciones, no hay más que ver cuando se organiza el Toro de la Vega o cualquier acto de toros en volados, por ejemplo, en verano, que son los típicos, como primero las redes sociales y luego todos los ámbitos de la sociedad se manifiestan en contra de eso.
Sí, muy positivo porque era una moción que ya se intentó aprobar el año pasado, pero por falta de una, se necesita una mayoría absoluta para aprobar cualquier enmienda a los presupuestos de la Comisión Europea. Y en ese sentido, este año se consiguió esa mayoría absoluta por 438 votos a favor y 199 en contra. Y muy positivo porque refleja una realidad social con los ayuntamientos, con estas mociones de ayuntamientos que hablábamos anteriormente. Es una realidad que está ahí, que avanzamos como sociedad, que tenemos una tradición, sí, pero podemos conservar la tradición a todo tipo de cosas como cuadros o alguna tipología, sí.
También se puede conservar la tradición en otras cosas, mamporrería también, es una cosa que en España se está perdiendo y es un trabajo muy bien pagado, porque ¿quién se atrevería a hacer esas cosas? Pero eso lo estamos perdiendo también, estamos perdiendo temas de herrería, albañilería,
Cerámicas y esas.
todo tipo de cosas de artesanía lo estamos perdiendo y yo creo que eso es muchísimo más cultural que ver a un tío empalando a un toro.
¿Cómo veríais si las corridas de toros se dedicaran exclusivamente no a matar, sino a lo que es el arte de torear el toro o el arte de recortar el toro y no llegar al animal hasta su muerte?
Hasta cierto punto yo considero que el animal sigue sufriendo estrés, sigue estando, no sé, pero bueno, dentro de los males es el mal menor, que por lo menos el toro sigue vivo y no se le hace daño.
Claro, porque quizá para acabar con esa tradición, que para un sector de la población es cruel, quizá lo mejor sería ir eliminándola o ir desarmándola poco a poco y no arrancarle una tradición de golpe a la gente que posiblemente, si cuando tú le quitas algo de golpe a alguien, lo quiere. Entonces, sería más útil.
Sí, puede ser que progresivamente, como se está haciendo, sea mucho más útil que de golpe, porque es una cosa que ya va calando en la sociedad. O sea, cuando antes no se extrañaba mucho cuando se presentaban mociones de este tipo y apenas se debatía, no se daba espacio a debate o no se tomaba en serio la moción, pero ahora se debate, se aprueba, se discute, etcétera, etcétera. En ese sentido, como decía Dani, o sea, hay que hacerlo progresivamente. y esto y este tipo de cosas para que vaya calando en la sociedad que estamos en el siglo XXI y no damos pie al maltrato animal.
Laura.
Y además es que se ve que estamos avanzando en ello. Ya hay una legislación que apoya la entrada en la cárcel de los maltratadores de animales. También es verdad que hay diferentes, dentro de esa legislación hay diferentes clases de animales, porque no se le considera a lo mejor el mismo maltrato al que pueda recibir un animal de ganadería que un animal de compañía. Pero no sé, creo que vamos avanzando pasitos de enanito, pero bueno, por lo menos vamos avanzando en algo.
Que sabéis, respecto a la votación del Parlamento Europeo, de los grupos españoles, ¿sabéis qué votó cada grupo? ¿O fue independiente y unos votaron una cosa y otros?
Sí, me parece que, por ejemplo, el Partido Socialista se dividió el voto. Fueron 9 en contra y 4 a favor, creo que fue. Por ejemplo, el Grupo Socialista. Luego, Primavera Europea votó a favor, dentro de los grupos de los verdes. Y el Partido Popular votó en contra. Y luego el resto no recuerdo haber visto nada reseñable.
Yo que estuve buscando información y no me salió mucha. Quizás sea interesante que ya dentro de partidos tan cerrados, como puede ser el Partido Socialista, el Partido Popular, incluso dentro de ellos empiezan a aparecer discrepancias en este tema.
Sí, en el Partido Socialista había una división importante acerca de este tema.
¿Y os parece que este proyecto se llevará a cabo al final? ¿Que el borrador se convertirá en asignatura en FP, en ley en FP? ¿O tras las elecciones y los posibles nuevos gobiernos y los posibles pactos, al final esto se quedará en un cajón y si te he visto no me acuerdo?
Yo creo que más bien se quedaron en un cajón, porque a la hora de negociar solo un partido como el Partido Popular, con sus votos realmente sacaría adelante el proyecto y la próxima legislatura no va a dar pie a una mayoría absoluta.
Y exactamente, yo creo que lo que estaba hablando antes de la concienciación de la sociedad, que cada vez es mayor, yo creo que, bueno, si de plano ya se ha visto que se ha rechazado casi de pleno este borrador y todavía no está aprobado, pues creo que hay muchas papeletas para que al final se abandone con otros proyectos de reformas educativas.
Yo también estoy a favor de lo que dicen mis compañeros. Es más, ahora dentro de unos días vamos a tener una pluralidad política mayor de la que estamos teniendo hasta ahora. La mayoría absoluta va a desaparecer y eso pues nos ayudará para en este tema y en otros muchos de cosas que son aberraciones. Necesitamos que cambien.
Y otros partidos que aporten otros puntos de vista o ideas para solucionarlo.
¿Qué pensáis que es lo que puede haber influido en la sociedad para cambiar tanto el punto de vista desde una sociedad donde hasta hace unos años estaba muy aceptado los toros, muy aceptada la tauromaquia, y de repente hay mucha gente que se postula que va en contra del toro de la Vega, que está en contra de las corridas de toros? ¿Qué pensáis que ha podido cambiar en la sociedad?
Pues yo creo que principalmente la visibilidad, porque antes no se veía ese tipo de cosas. Ahora, gracias a las redes sociales, a internet, ya pues hay mucha gente que puede acceder. O sea, no sé, el proceso, por ejemplo, a lo mejor de matar al toro más de cerca, o no sé, se puede apreciar mejor con las nuevas cámaras que tenemos ahora. Y no sé, todo eso va haciendo que la sociedad lo vea más de cerca, que es una cosa real que no pasa fuera, que es una preocupación que merece ser tomada en cuenta.
Sí, un cambio en la mentalidad de la sociedad en base a la visibilidad que ha tenido, por ejemplo, los movimientos animalistas. En ese sentido, pues, también partidos políticos que recogen las demandas de esos movimientos y las trasladan a los ayuntamientos donde están representados, donde antes no se tenían en cuenta y ahora sí se tienen en cuenta, o sea, esas consideraciones. Y eso hace que la sociedad avance y que se hayan diferentes puntos de vista y en ese tipo de cuestiones. O sea,
Es más, la sociedad ha evolucionado y no necesitamos a lo mejor entretenimiento de ese tipo, porque por ejemplo, en la antigua Roma se utilizaban a los esclavos para el entretenimiento de los romanos, y eso también forma parte de la cultura y estamos evolucionando culturalmente y es una cosa que ya no se necesita. Vale, sí, es un argumento un poco
hombre, yo prefiero que se dedique más tiempo y más fondos al fútbol, que en el fútbol, a no ser que alguien le pegue una entrada muy gorda a Cristiano Ronaldo, nadie sale herido o esté Pepe en el campo, no pasa, no va a mayores, digamos. Que se dedique tanto a una cosa que es que al final acaba un animal, sufre un animal durante un periodo prolongado y acaba con la muerte de un animal.
No, pero es que vemos cómo todos los sectores de la sociedad están cada vez más, se postulan más hacia teorías animalistas. Por ejemplo, la compraventa de animales ha bajado, ha disminuido. Entonces, ¿vosotros creéis que todo nace del mismo punto de vista de una protección animal más publicitada, más animada, que tiene más ganas de cambiar las cosas que antes?
Sí, que también que la gente, yo creo que está más concienciada de no sé, tiene también más acceso a eso, a la información, se mueve más a través de las redes sociales. También ve que los, o sea, se preocupa por los animales, primero por las mascotas, y luego yo creo que eso también, al preocuparse por los animales de compañía, también lo extienden luego al resto de...
Sí, esa mayor visibilidad es clave, porque hace una cosa de 10 años nadie se fijaba en este tipo de movimientos, simplemente salían en los telediarios de una forma inocua, y en ese sentido estas cosas están cambiando.
¿Y pensáis que esta nueva FP, esta misma pregunta hablaré luego también, ha sido una idea del equipo de gobierno, del partido del gobierno, para movilizar a su electorado, puesto que, como antes comentaba Naomi, a su electorado sí le puede llegar a gustar la tauromaquia y esta tradición?
Yo creo que, bueno, puede ser en parte debido a eso, porque también se identifican mucho con las ideas del partido, no sé hasta qué punto, pero sí, es como forma parte de la idea de votante conservador, digamos, y también como mucha parte de su electorado es pues más mayor y más anciano, pues creo que puede ser una medida para mover a ese electorado a la hora de llegar a las urnas.
En pequeña proporción puede ser perfectamente que el Partido Popular esté interesado o otro partido esté interesado en movilizar a una parte del electorado que votaría otro tipo de opciones o en ese sentido, porque se van a necesitar votos clave de aquí a la hora de sacar los escaños, pero creo que es una forma también de distraer un poco la atención en de esa forma de ver las cosas. Y eso, que hay temas mucho más importantes por los cuales se pueden debatir, como todos los temas que tenemos de actualidad y eso.
O sea, que penséis que es más un foco de distracción que un foco de movilización de su electorado.
Yo no, yo pienso que ahora mismo, como está la cosa como están, que saben que puede, o sea, que van a disminuir el número de escaños que vayan a sacar en las próximas elecciones, creo que puede, o sea, no es la medida principal, como comentábamos antes. La idea principal, que es lo que pone en el proyecto de la FP, es unificar todas los currículums de las escuelas taurinas para que sea una educación reglada, pero puede que sí que esté detrás de rascar un poco de votos del electorado, porque cada voto en próximas elecciones va a contar.
Pero eso también puede responder a la idea de una mayoría absoluta muy potente que han tenido esta legislatura y se han visto con el poder de aprobar todo lo que pensasen o todo lo que se les ocurriese con este tipo de cuestiones.
Yo estoy a favor, sí, de lo que dicen mis compañeros, pero también de lo que he comentado anteriormente respecto al... Es una pantalla, la corrupción, es algún tema nuevo del que hablar. Da mucho juego, ya no estamos hablando de los casos de corrupción del Brugal o la trama Gürtel, estamos hablando de otra cosa. Sí, hay polémica, pero bueno, en parte positiva para recoger más votos de los simpatizantes con el Partido Popular o de la extrema derecha.
Sí, yo lo decía porque por la movilización que ha habido tanto a nivel de redes, tanto a nivel vídeos en YouTube, tanto a nivel prensa, sobre todo el movimiento. Cada uno tiene un punto de vista, cada uno tiene una postura y es muy interesante verlos todos. Acabando ya con la primera parte del programa, agradeceros la tormenta de ideas comunes y opuestas que habéis dado para dar paso al siguiente tema y bloque del programa. Me gustaría dejarles con una breve pausa publicitaria para que puedan meditar estos argumentos y decidan por ustedes mismos. A continuación, seguimos con más debate aquí en Derribando Muros. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición...
El Servicio Médico de la Universidad Miguel Hernández pone en marcha la campaña de vacunación voluntaria antigripal para el personal universitario en todos los campus de la UMH.
En Elche, los días 26, 27, 28 y 29 de octubre y 2 de noviembre, la planta baja del edificio Elique, en los locales del Servicio Médico, de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Orihuela, en la sede de Desamparados, los días 4 y 5 de noviembre, en el local de primeros auxilios, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
En Sañón de Alacant, el 6 y 9 de noviembre, en el aula 10 del edificio Francisco Javier Balmis, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Y en Altea, el 11 de noviembre, las instalaciones del CGK de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
¿Eres personal de la UMH y estás interesado en la vacunación antigripal? Este es tu momento.
Olvídate. Nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
La UMH, en colaboración con la Fundación Llamada Solidaria, participa en la campaña de recolección de móviles usados.
El objetivo de la misma es contribuir en la investigación con la Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores de NEU y conseguir mejor calidad de vida de las personas afectadas y la de sus familias.
Los contenedores estarán ubicados a partir del día 26 de octubre y hasta finales del mes de enero en las conserjerías de los siguientes edificios.
En el campus de Elche,
Altavix, Arenals y Rectorado.
En Sant Joan d'Alacant,
en el edificio Marie Curie y en el Severo Ochoa.
En Altea,
en el edificio Albir.
Y en Orihuela,
en Desamparados, en el edificio Tudemir y en Salesas.
Puedes obtener más información en la pestaña Noticias de la web www.deneu.org.
Campaña de donación de móviles. Regala esperanza.
Ya estamos de vuelta con nuestros colaboradores de Derribando Muro. Bienvenidos de nuevo y para aquellos que se enganchan ahora, recordarles que en la primera parte del programa hablábamos sobre la FP de la tauromaquia y sus asignaturas. Es el momento ahora de cambiar un poco el foco del tema del programa y siguiendo en nuestra línea política, vamos a hablar ahora de la nueva FP sobre actividades domésticas. Una FP ya aprobada y que posiblemente haya generado mucha más polémica que la FP de la tauromaquia. Y es que en nuestro país, esta nueva FP nos recuerda a épocas del pasado, donde la situación de la mujer estaba destinada a la casa y a las tareas del hogar, y algunos ven en esta nueva FP un intento del gobierno a regresar a aquella época. Igual que en la primera parte del programa, quiero abrir el debate con una pregunta. ¿Os parece justificada toda la polémica que ha generado esta nueva FP?
Bueno, volvemos a lo mismo que con la de la tauromaquia. Yo creo que sí, que está bastante justificada, porque, como has dicho, nos recuerda a otra época en la que también es una cosa nuestra, porque asociamos tareas domésticas con la mujer, con que va a ser solamente para la mujer, y bueno, es una FP abierta a todo el mundo, pero sí que es verdad que recuerda a otra época en la que la mujer no estaba tan liberada como ahora y no da buen rollo.
Sí, es ese tipo de connotaciones que el otro día lo hablábamos perfectamente o lo explicaba perfectamente la profesora María Amparo Galabuch en clase de Igualdad Constitucional sobre lo que es la estructura sociológica de lo que ya han denominado patriarcado. Por ese sentido, es asociar la idea de mujer con ama de casa y no hombre como amo de casa. En ese sentido, por eso esa FP no puede recordar ese tipo de cosas que se enseñaban en el pasado, y luego a lo largo de este de lo que queda de debate discutiremos más cosas.
Con ese nombre y bueno, con el que han asociado de FP Amas de Casa, estamos fomentando el machismo. De alguna manera sigue siendo Amas de Casa. Podrían haberle puesto otro nombre, o fomentar las tareas domésticas, pero desde otro punto de vista. Porque coser, barrer, fregar, no sé, son cosas que sí, que son de antaño, que hacían las madres. Y actualmente sí, está un poquito más... es un poco más mixto y también ahora existen los amos de casa, pero bueno, seguimos fomentando el machismo con amos de casa.
No, el nombre de la FP, el real, con el que se ha aprobado, es de actividades domésticas. Si es verdad que ha recibido un sobrenombre a nivel público, la gente se lo ha dado, de la FP, de las amas de casa, pero el nombre oficial es el de actividades domésticas. Quizá por vuestros puntos que estéis planteando sea un poco más el problema de la percepción de la gente, del público en general, que de la propia FP, que puede ser una FP correcta.
Bueno, yo creo que en principio es una buena idea, porque ahora mismo sí que es un sector que digamos, está en alza. Hay mucha gente que se está dedicando a las tareas domésticas, a empleado empleado de hogar, vamos a ser correctos. Pero sí que es verdad que es una realidad que está protagonizada casi el 90, 80, 90% por las mujeres. Las mujeres que se dedican a ese tipo de empleos son... O sea, las personas que se dedican a ese tipo de empleo hasta ahora han sido mujeres, y que tiene relación con el patriarcado y todo eso, pero tenemos que asociar que la realidad de que el alumno potencial ahora mismo, según la sociedad en la que estamos, es la mujer. Está abierto a todo tipo de personas, pero dada la realidad en la que estamos, se asocia ese tipo de actividades con la mujer, y es la que realmente ocupa el mercado laboral en ese aspecto.
Pedro.
Claro, son datos que están ahí, una proporción muy elevada, mayor de mujeres que de hombres en ese tipo de empleos. Y lo que habría que hacer, o en ese sentido, o hacer una promoción muy fuerte y apostar realmente por si son necesarios esos tipos de empleos, por supuesto que sí, a dando visibilidad a ambos sexos, que sería una idea, pero lanzar una promoción muy fuerte para que no caigamos en esas connotaciones machistas, o plantearlo de alguna otra manera, no sé, como lo veis.
Bueno, pero es que fomentar una FP así me parece un poco, no sé, de alguna manera, las mujeres que se dedican a las mujeres y los hombres que se dedican a las tareas del hogar es porque no tienen tiempo para dedicarse a otro tipo de trabajo. Es más, si no tienen tiempo para esto, no tienen tiempo para dedicarlo a estudiar estas asignaturas. Y he visto más o menos el programa de las asignaturas y hay FPs que se especializan en puntos básicos de las asignaturas. Me parece un poco, no sé, seguimos con lo mismo, fomentando el machismo.
Pero de todas formas es que el temario es básicamente lo que una persona normal hace en una casa. O sea, me parece, o sea, es que no debería estar arreglado, es que todo el mundo creo que debería saber hacer ese tipo de cosas, tanto hombres como mujeres. Es una cosa, poner una lavadora, yo creo que es una de las asignaturas evaluables, me parece tan básico, y aún así sí que es verdad que mayoritariamente hombres, hay muchos hombres que no saben poner una lavadora con 30 años.
Bueno, y muchas mujeres también, por ejemplo, estudiantes que se van a vivir fuera, nadie sabe poner lavadora si no te ha enseñado tu madre.
O tu padre. También, estamos, claro, sí, entramos, sí, otra vez dentro de la misma...
Os parecería, puesto que estamos hablando de que esto es básico, sería más interesante, desde vuestro punto de vista, que la formación en actividades domésticas, en vez de en una FP, fuera una asignatura residual, por no hablar de obligatoria seria, como puede ser matemáticas, pero una asignatura residual en la ESO, para todos y todas, que en vez de una FP que podría acabar sesgando, fuera una asignatura en la ESO, no de las importantes, no que tenga peso, incluso que no sea, que no cuente para la media, pero sí sea una asignatura de la ESO.
Y que no cuente, ¿por qué? Porque es una cosa que luego vas a saber utilizarla, o sea, vas a usarla en tu vida diaria, es realmente una de las pocas asignaturas que realmente vas a usar en tu vida diaria. Yo la trigonometría, por ejemplo, no la he usado nunca en mi vida cotidiana. Dicen que es muy útil, pero para ir a la compra no me ha servido para nada. Y sin embargo, yo creo que una asignatura pues para los chicos y chicas de pues no sé, 12, 13, 14 años, que que realmente se empiecen a involucrar ellos mismos en las tareas domésticas de sus casas y que luego eso realmente les sirva a la hora de irse a vivir solos, porque es una supervivencia, vamos.
Sí, sería muy útil plantearlo a esas edades, 12, 13 años, como decía Laura. Y yo recuerdo, si no recuerdo mal, cuando yo estuve 15 días en un instituto de Chicago, de una población que hay al lado, y había una asignatura optativa que era como de cocina y empleabilidad del hogar o alguna cosa así. O sea, tipo tareas, pero dirigido a todo el mundo, y donde se enseñaba pues a cocinar y todo ese tipo de cosas.
Sí, en Estados Unidos hay muchas asignaturas de ese tipo. Por ejemplo, hay asignaturas optativas de cocina, otras de cuidado del hogar.
De carpintería también, o sea, sí, un poco para abiertas a todos
sí,
los
claro, me los parece muy bien que sean asignaturas optativas. No solo también en la ESO, sino en el bachillerato también, porque estás vas a introducirte al mundo de la universidad o directamente ya vas a introducirte al mundo del laboral. Y si vas a vivir fuera de tu casa, pues necesitas pues ciertos conocimientos que no están ni tus padres ni tus abuelos para enseñártelo.
Tomor, esta pregunta también, y Pedro lo sabe porque estaba a mi lado, la planteé en clase preparando el programa. Así en plan, pues el programa lo vamos a hacer de tal. Y una compañera de clase que vivió en épocas más difíciles de nuestro país nos decía, es que esto me recuerda a la educación franquista, porque con Franco nosotras teníamos una asignatura similar, teníamos que incluso notaban un título al hacer esta asignatura. Y ella me decía, ¿y no sería más interesante que estos conocimientos se aprendan en el ámbito familiar? Porque claro, estamos metiendo la educación y estamos metiendo al Estado en algo que sería de ámbito exclusivo familiar. ¿Cómo veríais esto?
Hombre, las clases vendrían también como a modo de refuerzo. Te enseñan a hacerlo en clase y luego puedes hacer las prácticas en casa ayudando a tu familia en las tareas, que es lo que se debe, no sé, lo que todos deben colaborar.
Pero eso no pasa por asignaturas, eso es educación en casa. Es
la claro, pero se supone que el colegio también es un reforzador del comportamiento que se supone que también tienes que aprender en casa.
Bueno, pero yo soy a favor de la educación viene dada por casa. El conocimiento ya es una cosa más del colegio y de las instituciones escolares.
Plantearlo se podía plantear de todas maneras como una asignatura optativa, como algo que a uno le pueda aprender y reforzar pues, todo ese tipo de conocimientos, dirigido evidentemente a todo el mundo, y en ese sentido podríamos debatir sobre eso como una asignatura optativa, en ningún modo algo que sea obligatorio o dirigido exclusivamente a un sector, evidentemente eso no.
Lo ideal sería la educación en casa y un refuerzo en el colegio con una asignatura optativa, según los puntos que estoy sacando yo en común del programa.
Sí, pero es que también hay casas en las que eso no se da. Entonces, por ahí venía yo a decirlo, debido a la sociedad patriarcal que comentaba mi compañero Pedro, hay casas en las que no se da y que hay, bueno, tanto, y ya no es la sociedad patriarcal, sino que hay chicos y chicas que no mueven un dedo porque la madre o el, bueno, normalmente la madre lo hace todo en casa. Entonces, dado que no se hace eso desde el hogar, desde la familia, como primero para reforzar el de la gente que ya lo ha aprendido en casa y luego para que la gente que no ha tenido esa facilidad que lo aprenda en el colegio, porque también es un deber, yo creo, de los colegios, bueno, de la educación. Abordar ese tema de la igualdad, de que todos tenemos que hacer todos y no pasa nada, porque son tareas que vas a tener que hacer sí o sí, vas a comer todos los días, vas a tener que utilizar ropa limpia todos los días y tienes que valerte por ti mismo.
Claro, sí. Nos estamos metiendo en el debate de toda la vida de quién enseña y quién educa, si enseña la familia o el colegio, o si educa a la familia o el colegio. Siempre habrán puntos de vista distintos.
Bueno, pero si lo hacemos como propuesta de una asignatura optativa, si en su casa no lo hacen, en el colegio tampoco lo harán. Es un debate.
Pero
también,
si ya no es optativa y es un poco más evaluable y tienes nota y tienes que aprobarla, ya sé que no es matemáticas, no es biología, no es lengua, pero darle un poco de importancia también para que la gente se lo tome en serio.
Sí, yo veo un tema muy positivo por lo que estaba comentando mi compañera Laura, en el sentido de fomentar la igualdad la igualdad entre todos. O sea, de quién hace las tareas es una cosa de todos, evidentemente. Y eso, en el papel, todos los niveles que vemos de sociales, de datos, como estábamos apuntando antes, el índice de empleadas del hogar es muy superior. En ese sentido, se podría abordar ese tema desde un fomento de la igualdad, yo lo veo así.
Pero incluso a lo mejor de dedicar una asignatura a las tareas del hogar, que también vendría bien, como hacer esa parte de las tareas del hogar de una asignatura más global dedicada a la igualdad entre sexos, por ejemplo.
Es que eso sería ya otro tema, porque no sería tareas del hogar, sería igualdad entre sexos.
Pero estaría dentro, o sea, sería un apartado de... O sea, no sería específicamente eso, pero también para enseñar a los niños o niñas o de la edad que sea que hay que hacer... todos, de todo. Entonces yo creo que viene a partir de ahí. Si les enseñamos a que todos somos iguales, luego a lo mejor no será mayoría de gente la que participe en la AFP bueno, amas de casa, más mal llamado amas de casa.
Entonces nos estamos planteando quizá volver a una asignatura como pudiera ser Educación para la Ciudadanía, pero mejor organizada y más práctica, que a mantener o a seguir con una FP que, recuerdo, ya está aprobada de actividades domésticas.
Pues sí, bueno, sí, recordar que está aprobada, pero como fue aprobada con otros 6 títulos de FP más, que son un poco más normales, pues ha pasado un poco desapercibido. Pero desde el 28 de agosto, creo que recordar, que salió en el BOE, pues ahí está... aprobada. Pero sí, o bueno, otra manera también sería, estaba pensando, para que no fuera esa FP solamente un nicho de mujeres, que puede que es lo que acabe siendo, pues reformar un poco la regular la situación laboral de esas personas, porque es que muchas veces también se encuentran realizando esa tarea en negro, o sea, sin ningún tipo de apoyo y sin ningún tipo de...
Naomi.
Pero a ver, negro, claro, pero si se dan como se dan de alta como autónomas, tendrán que pagar un montón de dinero.
Ya, y las que se dan, es que es claro, eso, depende de la situación en la que laboral en la que estés, te das de alta. Incluso hay veces que ellas mismas tampoco quieren, porque no...
Es que una limpiadora a la hora no serán más de 5 o 6 euros y... tienen que darse de alta como autónomas, pagarse el seguro.
Pues eso digo, de regular esa situación, porque no se puede llevar un...
Pero eso necesitamos un cambio de gobierno. Con el gobierno actual no podemos regular esa situación, porque ellos mismos no quieren regularla. Porque los contratos de trabajo que tenemos ahora son contratos basura. Es más, yo tengo un contrato de 20 horas al mes y no cobro nada. ¿Con eso qué cotizo yo?
Eso ya es un problema de modelo laboral, de modelo productivo y de modelo de todo, o sea, en ese sentido. Y volviendo a lo que planteaba Dani, pues muy positivo, a mí me parecía muy positiva la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Otra cosa es ver si la estructura puede ser más adecuada o menos adecuada, y en ese sentido podríamos reformarla y meterle un contenido práctico que fomente la igualdad, que fomente también las prácticas en las casas, de todo este tipo de cosas que estamos hablando.
¿Penséis que la aparición de esta FP y su aprobación tan a escondidas, como comentaba Laura, ha sido una estrategia para devolver a la mujer a aquella posición de esa época no tan lejana de nuestra historia?
Yo quiero pensar que no tiene nada que ver. Quiero pensarlo.
No creo que sea tan bestial, por así decirlo. En todo caso, se trata de, yo creo que siempre se trata de una visión más o menos conservadora de la vida, o de una serie de concepciones que no las comparto, pero bueno.
A ver, es que si empezamos con esto, como están comentando mis compañeros, de no queremos que sea así, pero vamos, las mujeres vamos a terminar en la hoguera, así sabemos sumar y multiplicar.
Realmente no creo que la FP en sí lo oriente de esa manera, sino, pero como recuerda a otras épocas, yo creo que es lo que realmente nos quema un poco de toda esta historia, porque eso, al ser una práctica normal, o de que tenga el librito de cómo cuidar a tu marido, cómo ser la buena y amante esposa, pues todo eso nos recuerda ahora esa época y la verdad es que no da buena espina.
No, volvemos al mismo punto de vista que decía antes, de que es más problema del público, de la sociedad, que ha visto esta FP, que de la propia FP en sí.
Exactamente.
La sociedad más mal pensada que lo que la AFP plantea.
De ahí que estábamos hablando de la asignatura de igualdad.
Bueno, mal
pensado. Está todo relacionado.
Mal pensado tampoco, es que tú vas a buscar información respecto al tema y no encuentras nada, a no ser que sea una nota de prensa de cualquier periódico. Es más, en los únicos periódicos con los que los encuentras es en periódicos de ámbito más de izquierda, los de derecha. Yo ayer estuve buscando información para el tema del debate de hoy y no encontré casi nada. En foros sí, pero una información en alguna página de investigación no hay nada.
¿Qué os parecen o qué pensáis de las asignaturas? ¿Os parecen unas asignaturas que sean interesantes?
Bueno, yo la de zurcido de calcetines sí, porque no sé zurcir calcetines, pero básicamente ya digo que poner una lavadora, planchar y ese tipo de cosas, es que me parece una cosa tan tan normal que no veo por qué tiene que ser alguna asignatura evaluable. Es que todo el mundo debería saber hacer eso.
Bueno, también hay otras asignaturas como Comunicación y Sociedad 1 y 2. No sé, eso me suena un poco a Chismorreo 1, Chismorreo 2. No sé cómo estará enfocado. También hay, por ejemplo, actividad de apoyo a personas dependientes.
Pues que de todas formas ya hay FPs dedicadas a eso.
Que no sé.
O módulos de, claro. De... Claro.
Y más ahora con la ley de dependencia, que nos metemos otra vez con el tema de la dedicación a las personas que un poco, bueno, con dependientes. Y no sé, una FP solo basada en una asignatura solo de eso, cuando necesitamos, yo creo que es más necesario tener una FP dedicada solo a las personas dependientes. ¿Vosotros qué pensáis?
Sí, sería mucho más útil, pero yo creo que hay muchas materias de formación profesional, de ese tipo de cosas, como terapia ocupacional, que creo que es una carrera universitaria.
Claro.
Claro, en ese sentido viene a regular cosas, pero con unas connotaciones negativas que nos vienen a la cabeza por toda la época que hemos sufrido en este país. O sea.
Bueno, y también el nivel de especialización es el básico. No podemos dedicarnos a lo mejor a tema, por ejemplo, de dependencia, porque solo es una asignatura en todo el FP. Mucha gente sí, que a lo mejor le parece interesante, pero no está bien desarrollado. No sé.
Claro. También hay que tener en cuenta que es una FP orientada para gente de 15 a 17 años, que no sé, pueden ampliar luego también sus estudios si les encuentran alguna parte de interesante. No sé, también volviendo a lo de la tauromaquia, a lo mejor algún aspecto de ya no la parte de la tauromaquia, sino de la agricultura o de la ganadería les sirve de aliciente para ver otra, estudiar aquí, por ejemplo, el UMH agrónomos o algo, no lo sé.
Pero siendo sinceros, no creo yo que a los críos, bueno, a los alumnos de 16, 17 años les interese el tema de las actividades domésticas. Es más, no creo yo que sepan poner una lavadora y no es una cosa que vaya a interesarles y no irán a esos FPs de manera optativa, sino a lo mejor impulsado también por sus padres o por el colegio, pero...
Porque también es la verdad es que poner lavadoras no es fascinante, pero no sé, de todo se puede sacar una profesión.
Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero es el tema ese de que, a ver, ¿qué persona de 15 años va a querer meterse en un FP de este tipo?
Pues sí, en eso estoy de acuerdo. Tiene que ser o impulsados por los padres o no sé.
Y yo, cambiando un poco el foco de la pregunta y volviendo al tema de la igualdad y del patriarcado, ya no que chico o chica de 15 años se va a querer meter en una FP de actividades domésticas, ¿qué chico va a querer meterse en una actividad de actividades domésticas y qué padres van a obligar a un chico a meterse en una FP de actividades domésticas? Te vuelvo, me está recordando todo a épocas pasadas de nuestra sociedad y... Yo personalmente no lo veo positivo esta FP, no sé qué penséis vosotros.
Es que no creo que se debería obligar a nadie primero a entrar, o sea, es que es verdad que no, de por sí no es una FP muy atractiva, pero no sé, es que como mi punto de vista es que eso ya debería estar sabido de antemano, pues no lo veo fuste a arreglar ese tipo de de educación, simplemente para hacerlo, si fuera otra cosa más especializada, en plan, pues sí, cómo hacerlo, pero orientado más al cuidado de personas dependientes. Pues vale, pero es que no le veo...
Claro, orientado a la dependencia...
Porque eso sí que claro. Necesita estar arreglado, hacerlo de una manera determinada y siguiendo unas pautas, hasta ahí lo puedo entender, pero...
Orientado, como hablábamos antes, en el instituto, en el colegio, o alguna materia, como es, por ejemplo, se regula en Estados Unidos. Ejemplo, y ahí sí que lo vería positivo en ese sentido.
Bueno, como ha dicho Dani también, ¿qué chico de 15 años querría meterse más? Sí, vale, estamos en una sociedad del pleno siglo XXI, pero aún seguimos teniendo el tema de homofobia. Muchos compañeros de clase, de instituto, de la ESO, podrían hacerle bullying a la persona que quiera meterse en este FP, y eso también es una cosa negativa. No sé qué pensáis vosotros.
Yo, por ese aspecto, yo creo que es que lo que hace falta es una reforma visceral del sistema educativo, que no se cambie cada X tiempo con el cambio de gobierno, que se haga una reforma sensata, porque hasta ahora hemos ido un poco dando tumbos, tanto un lado ideológico como el otro. Entonces, no sé, es ese tipo de fomentar una educación que realmente sea útil, tanto orientada como a la igualdad, a la entre sexos, a realmente a asignaturas que luego sirvan realmente, y que luego la manera de enseñarlas realmente cale en el alumno y que luego le sirvan posteriormente para desarrollarlas en, pues eso, en el instituto, o en desarrollar sus capacidades interna.
Ahora os voy a pedir una conclusión de cada uno, planteando si, tanto, aunque antes ya os lo he preguntado, tanto si esta FP como si la FP anterior, la de la tauromaquia, ha sido una estrategia del Partido del Gobierno y del Partido Popular para mover a su electorado más fiel, y o ha sido una propuesta sincera con la que de verdad se quieren plantear a presentar las elecciones, aunque esta FP hay que recordar que ya está aprobada.
Pues no sé, yo sigo pensando que o sea, no quiero pensar que sea para eso. La otra sí que es un poco más, desde mi punto de vista, orientada a, o sea, con la de la autónoma, que quiere decir. Pero en esta quiero pensar que las mujeres del gobierno, partidarias del partido en el gobierno, pues que piensan un poco y no se dejan influir por ese tipo de cuestiones, no sé.
Sí, yo creo eso, creo que estaba comentando, que esto es lo que tenemos que se aborda desde un tema de pensar que te han tenido mayoría absoluta y han podido aprobar todas esas reformas.
Pero que a la hora de la verdad espero que no...
Y como comentaba mi compañera, se aprobaron 6 FPs seguidas. Donde pasó esta, pasó desapercibida. O sea, yo lo único que voy a decir ahora es que animo al gobierno que se quite el disfraz de Halloween y avance hacia el futuro.
Naomi.
Bueno, yo pienso igual que mis compañeros. Esperemos que no sea una ardid política para volver otra vez al pasado. Si lo enfocan de una manera más orientada a que los alumnos aprendan y tengan algunos conocimientos que sí, que son básicos, pero bueno, me parece una buena idea si está bien enfocado. Bueno, esperemos.
Y se realiza con igualdad.
Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo en eso, y esperemos que sea desde el ámbito de la igualdad y que no haya ninguna diferenciación entre sexos.
Bien, y hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más que dar las gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y de análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y Albert Rivera, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestros colaboradores. Laura.
Muchas gracias por habernos traído a Desamparados.
Pedro.
Muchas gracias, un placer.
Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a vosotros también.
Les recuerdo que pueden seguirnos en el Facebook y en la página Derribando Muros, y en el Twitter en @demurosumh. Yo también me despido, soy Dani Tenza, espero que les haya gustado el Derribando Muros de hoy aquí en Radio UMH, y como es habitual en este programa, les dejo con una cita del presentador, que hoy, en vez de una cita, será una reflexión.
No hay nada más peligroso que un gobierno en los minutos de la basura. Nos vemos el próximo lunes, 16 de noviembre, a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí.
Inevitable como Robert Walser, dejo que larren. Camino luego hechizo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo, aquí en mi compa. Tiene sentido, solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él.